Estamos a menos de 2 semanas del Maratón de la Ciudad de México. Y sí, lo hecho, hecho está. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay manera de cambiar lo que entrené y lo que no entrené. Como les conté en episodios anteriores, este ciclo fue distinto a los demás. Por razones de salud, lesiones y dolores, mi ciclo de entrenamiento estuvo compuesto en un 60% por entrenamientos de bicicleta, una o máximo estirando la liga, 2 sesiones de carrera y lo demás me lo eché entre natación y gimnasio. Definitivamente nada comparado con otros ciclos en donde además tenía otros entrenadores. Y no les voy a mentir, estoy nerviosa. Sé que el maratón va a salir. Sé que voy a llegar. Pero no tengo idea de cómo va a ser esta experiencia. A diferencia de otros maratones, esta preparación se siente como un experimento y con eso viene la incertidumbre. Hoy quiero hablar de eso. ¿Se puede entrenar un maratón principalmente en bicicleta? ¿Cuáles son mis miedos antes de esta carrera, que va a ser mi 5º maratón? ¿Y cuáles son las fortalezas que sé que me van a llevar a la meta? Yo soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Corriendo y Comiendo. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas para no perderte ningún episodio y que le des clic a la campanita para que no te pierdas ningún episodio, aunque yo creo que esta temporada ya está muy pronta a su fin porque es justo y necesario descansar. Ahora sí, vamos a empezar con la pregunta de este episodio. ¿Se puede entrenar un maratón sin correr? Hace un ratito era una plática que estaba teniendo con una amiga. Había gente que decía que sí y mi respuesta como atleta y como entrenadora certificada de running, mi respuesta es clara. No, no se puede entrenar un maratón sin correr. Pero sí se puede correr un maratón sin estar corriendo tanto. He hablado antes de los beneficios del entrenamiento cruzado. En mi mejor maratón, aquel en el que hice un precioso 3-3, corrí en promedio 3 días a la semana y el resto lo complementaba con bici o natación. Y sí, ese balance funciona, pero por más condición que puedas hacer en la alberca, en la bici o con cualquier tipo de entrenamiento aeróbico, necesitamos correr para poder estar recorriendo 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque correr no solo es resistencia cardiovascular, es impacto. Es preparar las articulaciones, los huesos, los tendones y hasta el sistema gastrointestinal para ese golpeteo repetitivo que vamos a estar teniendo. Y eso no se logra si no sales a correr. Además, la biomecánica de correr es única. No solo son las piernas, el braceo, la espalda, el core, los hombros, todo trabaja de forma distinta. Yo lo noté muchísimo en este ciclo porque al no correr tanto, después de mis largas distancias, lo que más me dolía no eran las piernas, sino en los hombros y el cuello. Al principio pensé que era porque iba corriendo sosteniendo mi botella de agua y dije, pues claro, está pesando 0.5 kilo y eso pues obviamente va a tener un impacto. Sin embargo, después empecé a hacer como más conciencia y dije, no, es más esta parte de que no estoy tan acostumbrada a estar haciendo este braceo y pues obviamente el cuerpo lo resiente. También otra cosa clave es la técnica. Los ejercicios de técnica de carrera son fundamentales para estar evitando lesiones y mejorar la economía de movimiento. Pero si no corres, no puedes practicar realmente esa técnica. Por ejemplo, si usas tenis con placa de carbono, necesitas entrenar tu pisada. No es solo ponértelos y ya. Hay que darle al cuerpo tiempo de adaptación para evitar lesiones y aprovechar de verdad el beneficio del calzado. Además, si no tienes una buena técnica, probablemente puedes torcerte y te puedes lastimar. También yo noté esta parte de el dolor en pantorrillas. Aunque en la bici se trabajan, al correr el esfuerzo es mucho mayor. Y como mi técnica cambió un poco por el dolor que tengo, sentí que las pantorrillas se fatigaban con más facilidad. Y sí, eso me preocupa de cara al maratón. He estado haciendo mucha más fuerza y eso te recomiendo hacer cuando tú veas que tienes cierta parte de tu cuerpo que no está reaccionando como otras, que enfoquemos la parte de la fuerza y sobre todo fuerza de resistencia para estar logrando grandes distancias. Pero pues ya veremos si el esfuerzo y la fuerza fue suficiente. A pesar de haber hecho lo mejor que pude en el entrenamiento, en las competencias previas me sentí mucho más lenta que en otros tiempos. Tengo un plan. Con mi entrenador revisamos números, las distancias, los ritmos y armamos un rango de pace que debo de sostener y en el entrenamiento clave me sentí confiada con él. Yo creo que sí puedo hacerlo, pero la realidad es que este ciclo fue tan distinto a todos los anteriores que no tengo idea de qué va a pasar el día de la carrera. Y no es malo, es una mezcla, pues sí, como de miedo, nervios y emoción que se sienten como volver a correr mi primer maratón. Con la incertidumbre de no saber qué esperar, pero con la certeza de que hice lo mejor que podía hacer. Algo que me da paz, y te lo comparto por si también vas a estar corriendo este maratón, es que si vives en la Ciudad de México, conoces la ruta. Aunque va a ser mi primer maratón en Ciudad de México y no he corrido completa la ruta, es un terreno que me resulta familiar y seguramente a ti también. Sé que voy a ver a muchos amigos en la porra y, a diferencia de cuando viajas, sé que voy a poder controlar mi alimentación previa y pues obviamente todo eso me da seguridad. Y aunque no soy la atleta más experta en maratones, apenas va a ser mi quinto, ya tengo la ventaja de haber vivido de todo. He tenido buenos maratones, he tenido malos maratones, aprendizajes duros y grandes satisfacciones. Sé que a partir del kilómetro 28 llega la parte más difícil, donde el cuerpo empieza a doler y no sé tú, pero mi mente sí empieza a preguntarse qué fregados hago aquí. Pero si algo me enseñó este ciclo es a tolerar el dolor, a manejarlo y a recordarme que sí, va a doler, pero también puedo con eso y más. Este episodio no es una guía técnica. Es más bien una reflexión de cómo a veces los planes no salen como lo imaginamos. Pero aún así podemos seguir adelante. Porque correr, como en la vida, no se trata de que todo sea perfecto, sino de aprender a hacer lo mejor con lo que tenemos. Muchas gracias por llegar al final. Espero que tengas un gran día y nos vemos el próximo jueves con un episodio nuevo de Corriendo y Comiendo. Bye, bye.